En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Miguel Navarro. Reciban los saludos cordiales al inicio de este programa de todos y cuantos lo hacen posible. De todos cuantos hacen posible El Espejo de la Diócesis de Salamanca y del Servicio Diocesano de Medios de Comunicación Social. El obispo de la diócesis, Monseñor Carlos López, va a inaugurar mañana sábado el nuevo centro parroquial de Peñaranda. Para hablar de este nuevo edificio y sobre todo de los servicios que va a prestar, nos van a acompañar enseguida el delegado diocesano de patrimonio, Juan Pedro Melgar, y el párroco de Peñaranda, Lauren Sevillano. Por otro lado, la cantautora Fabiola Torrero nos va a ofrecer su testimonio de fe e informaremos de las jornadas, el empleo de hogar y los cuidados que van a tener lugar este fin de semana en Salamanca, promovidas desde la Mesa de Empleados del Hogar. Además, Juan Antonio Mateos nos propondrá algunas recomendaciones culturales y con Manuel Barrán nos zambulliremos en el mundo de Internet. Pero primero vamos a adelantar otras noticias de nuestra diócesis. Laura, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. Manos Unidas organiza el jueves 28 de febrero la Operación Bocata dentro de su 60ª campaña contra el hambre. Antes, el Grupo de Fe y Arte celebra el domingo un nuevo encuentro en la Capilla de la Veracruz. Y también el domingo, la Frater promueve una charla sobre la inmigración con el título «Fui extranjero y me acogiste».
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Mañana sábado, a las 5 de la tarde, el obispo de la diócesis, Monseñor Carlos López, va a inaugurar el nuevo centro parroquial de Peñaranda de Bracamonte. Un nuevo edificio en el que la diócesis salmantina ha realizado una apuesta importante, ha invertido casi 1 millón de euros. Nos acompañan hoy aquí en los estudios el delegado diocesano de obras, Juan Pedro Melgar, a quien tenemos el placer de saludar. Hola, Juan Pedro, muy buenas.
Buenos días.
Y está también con nosotros Lauren Sevillano, párroco de Peñaranda. Hola, Lauren, ¿qué tal? Muy buenas.
Bien, muchas gracias.
A Lauren le vemos últimamente más, aunque Juan Pedro últimamente estás por aquí todos los días, ¿no? Me imagino que ultimando ultimando la obra, ¿no?
Como encargado de obras y patrimonio y también en el arciprestado.
¿Por qué la diócesis construye este nuevo centro parroquial aquí, Juan Pedro?
Pues la razón de ser de este centro parroquial, como otros centros diocesanos de pastoral, es una respuesta a la vida de las comunidades cristianas en distintos lugares para responder a esa demanda, ¿no?, de pastoral en las distintas dimensiones de la vida parroquial.
Lauren, ¿qué es lo que va a significar el nuevo centro aquí en Peñaranda?
Pues significa que vamos a tener un lugar de encuentro que va a posibilitar la acogida, la formación y también, de alguna manera, la transmisión de la fe desde la catequesis a los adultos.
Es un centro abierto, abierto a la comunidad parroquial, abierto a todo el municipio, pero también al arciprestazgo, ¿no?
Es un centro abierto a las necesidades de todas las personas, no solamente las que viven en Peñaranda, sino también las del arciprestazgo y las de la diócesis. De manera que esa estructura nos va a permitir pues la tarea evangelizadora, no solamente de la parroquia, sino de la diócesis, la zona.
Porque ahí, ¿qué se van a dar? ¿Catequesis? ¿Va a haber también posibilidad de hacer eucaristías? ¿Cuáles van a ser esos servicios? No sé si nos puedes contar un poco.
Sí, por una parte, tiene la función de formación, ¿vale?, de acogida de grupos en relación a la formación. Hay 5 salas de catequesis y 1 salón de actos, también para dar ponencias o charlas. Por otra parte, el centro tiene un apartamento muy interesante para acoger a la gente que viene de fuera, a los transeúntes, para que tengan un lugar digno para pasar la noche. Y además de esto, el centro también incorpora unas viviendas para los sacerdotes, que en un futuro desde aquí atenderán toda la zona de Peñaranda.
Me contabas el otro día, creo, que eran 300 chavales los que acuden semanalmente a grupos de catequesis.
No, son más de 200 niños los que están en proceso de catequesis, de iniciación cristiana, y luego 100 jóvenes, en concreto 94, que están preparándose para la confirmación.
Claro, y eso podríamos...
Y hay uno de posconfirmación también, ¿eh?
Y a eso podríamos unir, Juan Pedro, todo el tema del arciprestazgo, que tenéis un montón de grupos también y que os reunís habitualmente, ¿no?
Sí, hay distintas dimensiones de la pastoral en el arciprestazgo, en la zona de Peñaranda y Las Villas, que posibilitará el centro, el encuentro para distintos encuentros de pastoral matrimonial, de pastoral de jóvenes, de pastoral de niños, encuentros celebrativos. Esas tres dimensiones que acaba de señalar Lauren, ¿no? Por un lado, una dimensión pastoral de acogida a los más necesitados y de acogida a toda la dimensión pastoral parroquial. Dotar también de un lugar de acogida y vivienda para los sacerdotes que desde aquí pues se van a entregar a la pastoral de la zona. Y en tercer lugar también una acogida pues a la realidad del pueblo.
Ajá. Para terminar, porque no queremos molestaros mucho más, que estamos, como decimos, con esos últimos detalles que imagino que lleváis ya bastante tiempo preparando. Este centro parroquial no es el único que ha abierto la diócesis, ¿no? Recientemente.
No, nuestra iglesia diocesana, respondiendo a esta demanda e intentando responder al momento actual, pues ha puesto en marcha en algunos núcleos centros pastorales. Este año es el de Peñaranda, pero el año pasado inauguramos también el centro pastoral de Villamayor, y en años anteriores pues el centro pastoral de en las parroquias de Nuestra Señora de Lourdes en Salamanca, la parroquia de Cabrerizos, la parroquia de Santa Marta, la parroquia de Alba de Tormes, la parroquia de Carvajosa de la Sagrada. Últimamente son los centros de Alba de Tormes, Carvajosa de la Sagrada, Villamayor y Peñaranda los que en estos últimos años se han puesto en marcha.
Tenemos pendiente con Juan Pedro un día una entrevista larga y extensa para que nos contéis todo lo que estáis haciendo desde la diócesis por mantener y conservar el patrimonio que ya tenemos y por aumentarlo, como bien decimos ahora con estos centros parroquiales. Pero bueno, de eso hablaremos algún día.
Un patrimonio vivo, porque quien realmente es el no es el patrimonio material, sino el patrimonio inmaterial, que somos las personas, ¿no? Que formamos esas comunidades y que tratamos de vivir y caminar tras las huellas de Jesús.
Juan Pedro, delegado diocesano de Obras, gracias por habernos acompañado. También arcipreste de creo que se llama Peñaranda, Calvarse las Villas, ¿no? Exactamente, para que no me equivoque. Y Lauren, párroco de Peñaranda, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros.
En mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
Salamanca va a coger este fin de semana unas jornadas bajo el lema El empleo de hogar y los cuidados. Esta iniciativa surge de la Mesa de Empleados del Hogar, que pertenece a la Plataforma Salmantina por el Empleo, formada entre otros por Cáritas Diocesana de Salamanca y la Hermandad Obrera de Acción Católica. Las jornadas comenzarán mañana sábado con una charla, se ha previsto a las 5:30 de la tarde en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez El Charro. Charo Juste, técnico del área de empleo de Cáritas, explica el objetivo de esa conferencia.
El objetivo de esta charla es hacer una reflexión sobre el momento actual, en qué condiciones sociolaborales tienen las empleadas de hogar.
La charla contará con la intervención de cuatro miembros del colectivo madrileño Territorio Doméstico. Uno de esos miembros es Amalia Caballero, que adelantó que contarán su experiencia durante la conferencia.
Vamos a contar nuestra experiencia en primera persona, que no se nos cuenta como una persona que está realizando un trabajo. Simple y sencillamente, pues, hacemos las tareas.
Eso será mañana. Ya el domingo se ha previsto un acto reivindicativo y de sensibilización a partir de la 1:00 p.m. en la Plaza del Liceo. Estas jornadas están dirigidas a trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico, así como a empleadores. De esta manera se pretende poner también el germen, tal vez, de una asociación que defienda sus intereses y dignifique el trabajo de hogar y sus cuidados.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo, sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
La iglesia de San Sebastián en Salamanca acoge mañana sábado a las 8 de la tarde un encuentro titulado Dos poetas y una cantante ante Jesús. Se trata de un diálogo poético entre los escritores Asunción Escribano y Diego Sabiote con la música de Fabiola Torrero. Precisamente esta cantautora nos ofrece hoy su testimonio en el espejo de la diócesis.
Acostumbrarme a mirarte junto a mí a cada instante.
Me llamo Fabiola Torrero Esteban, soy cantautora teresiana consagrada a Dios y le canto a la vida, le canto también a Él, a Jesucristo. Me siento llamada a ser su voz para que muchos le conozcan y también para que le sigan. Evangelizo así, cantando, y haciendo que otros pues tengan esa experiencia de amistad con Jesucristo. Que la música sea un instrumento para orar y para encontrarse con Él. Para mí encontrarme con Jesús y vivir desde la fe, pues por supuesto da sentido, da hondura y respuesta a mi vida. Y esto es lo que canto.
Que en la noche el viento sople fuerte y te desprenda de tu suelo. Aunque su fuerza y su voz sin tu ver nada pareciera que arranca lo que está firme y fuerte. Cree en mí.
Creer en Él es fuente de alegría, es fuente de felicidad, es fuente de confianza y, por supuesto, es fortaleza en la vida. Es tener una mirada con la que ver las cosas de otra manera.
En mediodía, el espejo. COPE, estar informado.
Y esta semana han finalizado las conversaciones de San Esteban, organizadas por la Facultad de Teología de los Dominicos. El encargado de clausurarlas ha sido Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. El tema ha sido la antropología cristiana, ante el reto de la modificación de la condición humana implicada en el reto de la procreática. Como decimos, este fue el tema que abordó el obispo auxiliar de la Archidiócesis de Madrid, quien partió su conferencia desde el criterio humano.
Para decir que una cosa es humanizadora o deshumanizadora, tenemos que saber cuál es el criterio de lo humano. Responderemos a esta cuestión desde los presupuestos de la antropología teológica o cristiana, que se resumen en esta palabra: la naturaleza personal del ser humano. El ser humano es persona. Y la naturaleza del ser humano consiste en su ser personal.
Monseñor Martínez Camino destacó que la biotecnología es bienvenida como recurso al servicio de la salud de los seres humanos.
La biotecnología es bienvenida como recurso al servicio de la salud de los seres humanos, pero si se convierte en un sustitutivo impersonal de la relación personal de procreación, entonces implica una tecnificación inaceptable de la vida, que acaba devorando la vida misma, que cambia las relaciones que nos constituyen como personas y que por eso ponen en cuestión la misma condición humana.
Las conversaciones de San Esteban han pretendido responder este año en 12 conferencias a la pregunta: ¿el final del Homo sapiens? y lo han hecho desde diferentes perspectivas, como la ciencia, la tecnología y la modificación también de la naturaleza humana. Y Juan Antonio Mateos, como cada viernes, en el Espejo de la Diócesis, nos invita a... o resalta algunas propuestas culturales en nuestra diócesis. Vamos a saludar ya. Juan Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Miguel.
Y gracias por estar aquí con nosotros, como siempre. Comenzamos en el Teatro Liceo con una obra que algunos seguro que ya han visto y otros, muchos, hemos leído, seguro, vamos.
Pues sí, es una obra clásica, cumple este año 40 años. Y está basada en un libro de Mirel Delibes, que son 5 horas con Mario. Es una obra que Mirel Delibes, una novela que escribió en el año 66, y seguro que muchos salmantinos la han visto, pero es la última interpretación de Lora Herrera. Es el viernes a las 9 de la noche en el Teatro Liceo, y también el sábado repite a las 9 en el Teatro Liceo.
Es decir, hoy y mañana a las 9 de la noche en el Teatro Liceo. Por otro lado, nos vas a hablar de una conferencia en el casino.
Sí, hay una conferencia, se acerca ya la Cuaresma y la Semana Santa, y Francisco Javier Blázquez Vicente, especialista pues en Semana Santa de Salamanca y de Peñaranda, profesor y historiador, pues va a presentar una conferencia sobre el crucificado en la historia del arte. Va a ser en el Casino de Salamanca a las 8 el lunes.
Lunes 25 en el casino. Una conferencia muy interesante además. Pues como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y recomendamos estas dos citas culturales para estas próximas horas y estos próximos días. Un abrazo muy fuerte, Juan Antonio, gracias.
Un abrazo, hasta el próximo día.
Manuel Barrán, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Y el otro día se nos cortó y no pudimos terminar. Nos estabas recomendando, me parece que el Twitter de una persona, ¿no?
El Twitter de una persona, sí. A ver si esta semana tenemos más suerte y no hay ningún problema. Te recomendaba, Miguel, y le recomendaba a todas las personas que nos oyen, el Twitter de Josué Barrios. El Twitter es @jos_barrios.
Vale.
¿Y quién era? ¿Quién es, mejor dicho? Bueno, pues es una de las personas más seguidas en Hispanoamérica, en la Hispanoamérica cristiana, católica. Bueno, pues Josué Barrios es una persona que a través de las redes sociales, que a través de su blog, que es josuebarrios.com, una web, bueno, pues comenta evangelios, hace comentarios también desde la actualidad, desde un punto de vista cristiano, comenta dudas que pueden tener los católicos de hoy en día, emite mensajes muy bonitos, muy profundos, a través de Twitter, claro. Entonces, es una persona, yo te digo, de las más seguidas que aquí en España, en la península ibérica, pues apenas es conocido, pero que es verdad que en Sudamérica sí que es una, vamos a decirlo entre comillas, una personalidad en el mundo del catolicismo y una persona, pues muy seguida, muy, como se dice ahora, Miguel, un influencer.
Ajá. Recuérdanos ese Twitter, por favor.
Sí, @josbarrios.
Vale, como lo has dicho, Jos Barrios en Twitter.
Tiene otras redes sociales, pero yo esta semana recomiendo Twitter, por eso, por la brevedad de los mensajes, la concisión y lo directos que son.
Manu, muchísimas gracias, hasta la próxima semana.
Gracias a ti, buena semana.
Vamos a repasar ahora las noticias que os avanzábamos al principio de nuestro programa. Por ejemplo, comenzamos hablando de Manos Unidas, que organiza el próximo jueves 28 de febrero la Operación Bocata dentro de su 60ª campaña contra el hambre, que este año se está celebrando bajo el lema La mujer del siglo XXI, ni independiente, ni segura, ni con voz.
Está previsto que el próximo jueves se repartan cerca de 18.000 bocadillos en los 6 puntos oficiales de recogida, así como muchos colegios y comunidades que se unen también a la iniciativa, como explicó la delegada diocesana de Manos Unidas, Mercedes Marcos.
En Trinitarios, que es donde los elaboramos, además en la parroquia de Fátima, en el Milagro de San José y en Campus, en Anaya y en el Campus Unamuno.
Además, en otros municipios de la provincia también se celebrarán operaciones bocata, por ejemplo en Peñaranda el martes o en Santa Marta el viernes. El dinero que se recaude con esta operación bocata financiará un proyecto en República Democrática del Congo que permitirá facilitar un medio de vida digno con agricultura a la población en exclusión.
El grupo de Fellarte va a celebrar este domingo un nuevo encuentro en la capilla de la Vera Cruz. Se han previsto dos pases, a las 6:30 de la tarde y a las 8:00.
En esta ocasión se han previsto dos momentos. Por un lado, se analizará y contemplará la imagen de la Inmaculada del escultor Gregorio Fernández, como señaló el delegado diocesano de Patrimonio Artístico, Tomás Gil.
Vamos a analizar pues cuándo se hizo, su estilo y luego después lo más importante, su mensaje teológico. Gregorio Fernández, como los demás artistas de su época, en ese ambiente inmaculista, tuvo que crear un modelo de una persona que era María, que había sido concebida por Dios sin pecado original.
Después cobrará protagonismo la música a cargo de la musicóloga peñarandina Virginia Sánchez, que explicará el Magnífica de Bach. La entrada es libre hasta completar el aforo.
Y dentro del programa organizado por Frater con motivo de su medio siglo de historia, el domingo se ha previsto una charla. Será a las 5:30 de la tarde en la sede de la calle Padre Báñez, número 2.
Fernando de Castro, miembro de la Asamblea de Personas Inmigrantes de Salamanca, intervendrá en una charla coloquio sobre inmigración titulada Fui Evangelio y me acogiste, como él mismo ha avanzado.
Que tiene una doble perspectiva. Por un lado, un Dios que a veces guarda silencio, que es un lenguaje propio también de Dios, aunque Dios siempre habla. Y por otro lado, el silencio de Dios que se está haciendo en la cultura dominante.
Esta charla está abierta a cualquier persona que quiera acudir.
Y el espacio de evangelización Ventanas arroba Dios inició este lunes un nuevo ciclo. El encargado de abrirlo fue el escritor y teólogo Xavier Picaza, quien reflexionó sobre el silencio de Dios en el mundo.
Este lunes continuará este ciclo de Ventanas arroba Dios con una charla a cargo del sacerdote José María Miñambres sobre los 30 años de silencio en Nazaret. Precisamente, el silencio de Dios es el tema que se está tratando en este ciclo, como señaló el sacerdote José María Miñambres.
Que tiene una doble perspectiva. Por un lado, un Dios que a veces guarda silencio, que es un lenguaje propio también de Dios, aunque Dios siempre habla. Y por otro lado, el silencio de Dios que se está haciendo en la cultura dominante.
Todas las actividades de este espacio de evangelización Ventanas arroba Dios tienen lugar a las 8:30 de la tarde en la iglesia de San Juan Bautista.
Hay más noticias que vamos a repasar en un formato más breve. Por ejemplo, que la exposición Contrapunto 2.0 cierra el domingo sus puertas en la Catedral Nueva.
Esta muestra conmemorativa de la edición de las Edades del Hombre, que tuvo lugar hace 25 años, ha recibido la visita de más de 70.000 personas desde su apertura el pasado 23 de octubre.
El martes a las 8 de la tarde en la Casa de la Iglesia va a tener lugar un nuevo encuentro de formación permanente para laicos.
Los aspectos bíblicos en el mundo del trabajo es el tema que van a abordar en este encuentro promovido por la Delegación Diocesana Apostolado Seglar.
La Iglesia de San Martín acogerá el jueves una nueva reunión del grupo Castillo Interior.
Este grupo celebra todos los jueves a las 8 de la tarde en la iglesia de San Martín unos encuentros de oración sobre el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús.
Las religiosas esclavas del Sagrado Corazón de Jesús nos invitan a participar en su propuesta de oración Silencio Contemplativo.
Se celebra todos los jueves a las 8:30 de la tarde en la iglesia de las esclavas, en la calle Azafranal número 8 de Salamanca.
El coro Santa Veracruz, que participa en las celebraciones de dicha cofradía y de la Semana Santa, está buscando nuevas voces.
Para participar no es necesario tener conocimientos previos de música. Los ensayos se celebran todos los viernes a las 8 de la tarde.
Y la iglesia de San Juan Bautista acoge todos los viernes a las 9 de la noche una oración para universitarios.
Está organizada por la Delegación Diocesana de Pastoral Universitaria. Y los domingos en el mismo templo se celebra la Eucaristía Dominical para toda la comunidad universitaria a las 8:30 de la tarde.
Pues no tenemos tiempo para más. Recordad que el domingo a las 10:45 tenemos una nueva cita con la programación socio-religiosa con el informativo Iglesia Noticia. Nosotros volveremos ya el próximo viernes también en esta misma sintonía, la de la cadena COPE. Si quieren más información, la pueden consultar en la web diocesisdesalamanca.com y en las redes sociales. En nombre de todas las personas que hicieron posible esta emisión, del Servicio Diocesano de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, de Laura Jorge en la redacción, María Criado en la producción, Juan Jesús Lista en el control central y todo bajo la dirección de Roberto Urbano, te habló tu siempre amigo Miguel Navarro. Gracias, muy buenas tardes, feliz semana.